El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Nos vamos de vacaciones!
No, todavía no. Se acerca peligrosamente. ¿Sabes qué?
Ya parece.
Llegan estos días y haz de cuenta que el mundo empieza a decir a la burger.
Porque a desguanzarse todo. Sí.
Está llegando Navidad, a la gente le está empezando a valer madres ya todo. Ya empiezan a postergarse
Navidad,
cosas para... Feliz Navidad a todos. Empiezan a postergarse cosas para enero. No, ya en enero vemos que... O sea, aguanten vara. No ha empezado diciembre, bola de bolsas. Increíble. Pero
así es, lo hemos vivido cada año, ya empiezan las cosas. Sí, ahorita ya está medio difícil, lo vemos en enero.
Ya se están cerrando presupuestos, ahorita no podemos tomar esas decisiones, ¡huevones! Ok, está bien.
Bueno, pues, trabajamos todo el año, pues. Está bien de repente tener un ratito de, aunque sea unos días, mira, de asueto, ¿no?
Considerando que habíamos hecho el cálculo alguna vez, como 3 meses del año trabajas para el gobierno, ¿no? O por ahí.
Cuatro,
porque pagas tu 30% de impuestos. Entonces ese dinero no es tuyo y de los 12 meses, pues trabajas casi 4 meses para el gobierno. Nada más para mantener a los trenecitos y las dos bocas y a la bola de programas sociales.
La
infraestructura, el agua, lo que tú quieras. O sea, tú pagas tus impuestos.
La seguridad que tenemos.
Hombre, ahorita vamos a hablar de las celebraciones del gobierno, pero luego le quitas el mes de diciembre. Entonces en realidad estamos trabajando, ¿qué? 5 meses y cachín, güey.
No. O sea... No digas eso al aire, güey. Nos van a correr.
No, digo, estamos los mexicanos, los no todo. Yo y tú, no tú y yo, perdón, o sea.
Pero ¿quién en México se toma todo el mes de diciembre, güey? Por favor, nadie.
No, pero la gente empieza a trabajar menos, güey. Que el maestro es más, el plomero. No, fíjese que hay que arreglar estas tuberías, pero no, fíjese que ahorita ya no están surtiendo los materiales, señor. Entonces, no, ahorita no podemos hacer. No, espérese. Así sucede. La gente le empieza a valer madre, güey.
Todo. Bueno, querido vulgo, es un placer estar con ustedes nuevamente.
Fino
el día de
y distinguido
hoy.
Público, ¿cuál vulgo?
Vulgo es el pueblo, todos somos pueblo.
Bueno, yo sé, pero suena vulgar decirles vulgo.
Pues es que de ahí viene la palabra vulgar.
Pero no es una vulgaridad.
Vulgar es como decir popular.
Pues sí, yo sé, pero eso, o sea, es vulgar que tiene ahora otra acepción, ¿no? Cuando alguien
habla
es vulgar.
Se habla del pueblo.
Pero cuando alguien es vulgar, es grosero, es poco fino, es poco
educado.
Bueno,
este programa es una vulgaridad tras otra.
Eso sí es. Mi existencia es una vulgaridad, en realidad. O sea, el que yo esté en este planeta y no sé por qué haya acabado enfrente de un micrófono es una vulgaridad terrible. Terribles.
Te cuento una cosa, mi padre era la persona más educada que yo he conocido en mi vida. Nunca jamás lo escuché decir una mala palabra.
¿De veras?
Nunca, jamás.
Entonces, ¿tu mamá era muy grosera? ¿Es muy grosera?
¡Tampoco!
Entonces, güey, ¿de dónde? ¿Quién te educó?
Me junté contigo en la secundaria.
Te educó el Motorola, te criaste en la bragueta del Motorola, que era el güey de la tiendita de la esquina, güey.
Que nos vendía nuestras primeras cervezas y películas pornográficas.
El Motorola, vamos con el Motorola a ver qué tiene hoy, güey.
Saludos, me imagino que ahí sigue el Motorola, espero que esté muy bien. Pero bueno, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes, querido y amadísimo pueblo. ¿Así está mejor?
Así está mucho mejor.
Gran tribu, Nahuatlaca, que se reúne alrededor de ese favor informativo.
Con cariño al pueblo. No me digas que en 7 años de 4T no lo has aprendido. Al pueblo hay que halagarlo constantemente y decir que es bueno.
Curioso que menciones los 7 años de la Cuarta Transformación, sí. Porque la presidenta de México tiene una información muy relevante que compartirnos. Bueno, depende de la perspectiva, ¿no? Depende para quién.
Se llama control de daños, con todo el desmadre.
Tú dices eso, pero no, en realidad...
Viene. Lo que
bueno, a ver qué pasa en la marcha.
Dejar de hablar de la marcha y hablar de esto, presidenta. Adelante, por favor. Esto es importante y relevante. Venga.
Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año.
Perdón, que empiece otra vez. Es que estoy tan feliz por los 7 años de transformación.
A ver, otra vez. Adelante, presidenta.
Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año.
7 años de transformación, es increíble. ¡Qué padre!
No, la verdad, sí, está bien, está padre.
Bueno, ¿ya te vas a dejar hablar a la presidenta o no?
Perdón, presidenta.
Por favor.
Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año. porque ¿por qué? Recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018. Entonces habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de 7 años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento de transformación.
Fíjense, esto, a mí todavía, esto me pareció muy importante. Todo lo, bueno, al rato, si quieres, ahorita oímos el resto de la declaración. Porque es celebración, pero no. también es lo de siempre, ¿no? Luego se va como hilo de media denostando a la oposición, y a cualquier persona que no le aplauda. Y a mí eso me llama mucho la atención porque es una cosa que le aprendió al viejo pedorro, que, insisto, es expresidente de México, el viejo Ventoso. No es como presidente. Emperador. Pues mira, es que esto lo único que hace doña Claudia es validar esa idea de que usted no está en control, de que usted está a las órdenes de, porque ya deje de hablar con tanta deferencia del expresidente de México, que al parecer sigue moviendo los hilos, ¿no?
Es el emperador mexicano.
No, de hecho, es el empeorador de la
realidad mexicana. ¡Oh, qué la canción, de veras!
Hijo, es increíble, güey. Esto ahora sí me hiciste reír, me cae. Pero bueno.
No, es el presidente emérito. Vamos a dejarlo de ese tamaño. El gran Tlatoani en el retiro.
El empeorador, güey.
Bueno.
Me lo dijo un pajarito, no fue idea mía, pero bueno.
Mi tocayo Eduardo Verástegui, con el que me confunden frecuentemente en redes sociales.
Ese güey no ayuda.
Yo creo que es la peor clase de oposición.
No ayuda. No, ¿sabes qué?
O la mejor, si eres tú cuatrotero, ¿no?
Creo yo que es tan bruto él y tan estúpido su discurso que lo único que hace es ayudar al discurso populachero de.
A ver, no te gusta la 4T, eso lo has dejado en claro. No te gusta la oposición de Verástegui.
No, la oposición de Verástegui es ultraderecha.
No te gusta la oposición de Alito Moreno.
Ese es comerse el cadáver del PRI.
Y el prianismo, tampoco te gusta.
Ajá.
Movimiento Ciudadano lo desprecias, dices que fueron unos paleros pues fueron convenencieros
y así lo hicieron, y eso sí, a eso sí les fue muy bien políticamente.
¿Quién te gusta, el tío Richie?
No, la verdad tampoco, porque ese también trae el discurso de la ultraderecha, y la ultraderecha es una estupidez. La ultraderecha no me gusta el control del... El control de ningún grupo ultra nada me gusta, ni la ultraizquierda ni la ultraderecha. Me hace ultra pendejo pensar en términos de blanco y negro. Pero es ultra estúpido.
Debe ser terrible vivir en tu cabeza y pensar, no hay nada, no hay una sola alternativa interesante. No hay nada que te guste.
De que vivir en mi cabeza es terrible. Es terrible y a la vez divertidísimo, porque es un desmadre constante, güey. No hay control.
Debe ser desolador, o sea, para donde volteas, todo lo ves negativo.
Fíjate
todo,
que no, porque para triste. Donde volteo veo una cosa, para donde volteo veo nalgas, chichis, cosas, fregaderas que no debo de andar haciendo.
¿Qué tiene eso que ver con lo que
alcohol.
Estamos diciendo?
Estamos hablando de mi mente, ¿no? O estamos hablando de mi postura política.
Pues la cuestión política. O sea,
bueno, yo
nada
veo,
te gusta.
Veo la
no
cuestión política.
No te gusta
política.
Javier Milei. No te gusta Donald Trump, no te gusta la izquierda de Boric, no te gusta nada.
Fíjate que lo que no me gusta en realidad son los gobiernos que nada más hablan, y me parece que la 4T esto lo ha demostrado una y otra vez. Hablan de cambios y no entregan nada. Así nos pasó con Fox también. Y yo sí voté por ese señor. y la verdad me quedó mal el muy señor. Porque pues no hubo ese tal cambio. Y con López Obrador vi lo mismo. Lo mismo con el empeorador.
Señor. Voté por Fox y voté por Andrés Manuel López Obrador.
Creo que te jugaron la misma, ¿no?
No, como jefe de gobierno Andrés Manuel me parece que fue buenísimo.
Pero como presidente, güey.
Como presidente, algunas cosas me gustaron, otras
quedó a deber, ¿no? La verdad, sí. O sea, en un balance general.
La reivindicación del pueblo era importante. Como dijo Peña Nieto, la despresurización social que logró la victoria de López Obrador fue importantísima.
Eso sí, la reivindicación del pueblo creo que tiene mucho de demagógico y algo de sustancia, sí. O sea, sí mejoró la situación de muchas personas. Tiene algo de sustancia, pero no la suficiente. Creo que se quedó mucho en discurso. Pero bueno, ya, eso ya lo sabemos. Vamos con las idioteces de Verástegui, ¿no? Porque esto de verdad
a ver, tocayo,
es increíble.
Asómbranos.
¿Dios nos ha abandonado, don Eduardo?
No, nosotros lo hemos abandonado a él.
¿Dios nos ama?
Siempre. Nos amó primero y nos amó hasta la cruz.
¿Nos ama tanto como Sheinbaum ama a su pueblo?
No, ella no ama, ella odia.
¿Nos ama tanto como una imagen guadalupana en su falda?
Eso es una burla, eso fue una farsa. Eso fue una manipulación y eso fue un engaño y una falta de respeto al pueblo mexicano guadalupano.
A Sheinbaum este país se le está yendo de las manos.
Ya se le fue desde hace mucho tiempo.
Sí, a ver, aquí están mezclando dos cosas muy raras el señor. Sí,
la religión.
Nalgástegui y este... Y
creo
y
que es Verástegui, ¿eh? No es...
Bueno, Jergástegui.
Jergástegui.
Digo, por no ponerle cosas en... Pero miren, yo creo que aquí se están mezclando dos cosas. Primero, pues hablar de Dios, pues, a ver, es hablar de una idea, es hablar de una creencia mística.
La creencia de cada quien, sí.
Sí, está muy bien, pero, o sea, no todo mundo cree en el mismo Dios. Entonces, hablar de Dios, pues, siento yo que si es una persona que quiere un puesto político, hablar de Dios es un despropósito, ¿no? Habrá algunos que se traguen el cuento.
Sobre todo en el estado laico que en el cual se supone que vivimos.
Habrá, ¿no?, muchos que se traguen el cuento. Ya sabes que nunca faltan los aleluyos y las los personajes de la vela perpetua que sí votan por alguien que habla de Dios. Pero, a
es
ver,
muy curioso el pueblo mexicano.
No creo que odie a México,
no,
ni al pueblo
claro
mexicano.
No, claro que no odia al
pueblo
mexicano.
Que estás exagerando. Sí, estás mal. La verdad, estás en tonto.
Pero me parece muy curioso porque México es 80% católico. Uh-huh. Sin embargo, estas posturas políticas católicas no prenden, no acaban de convencer a la gente.
Bueno, es que una cosa es que yo siento que las personas tengan una creencia personal, una fe personal.
¿Por qué no se ordena sacerdote, Verástegui, y ya nos deja de jorobar?
¿Por qué no va y chito? O sea, mejor, ¿por qué no va mejor? O sea, de veras.
Bueno, el día de hoy, en la mañanera, la presidenta de México se puso a regalar balones de los oficiales del Mundial. Parecía en familia con Chabelo.
Y parecía todo ir muy bien, hasta que, pues sí, salen algunas cuestiones incómodas y se escucha un grito por ahí de una de las periodistas que creo yo tiene un reclamo muy válido. Adelante, escuchen esto con atención. Se oyó poco, pero aviente medicamentos, presidenta. Sí, porque no llegan. Siguen sin llegar.
Fíjate que algo que sí me gusta de las mañaneras de Sheinbaum, a diferencia de las de López Obrador, es que aquí sí la cuestionan de manera más seria.
Pues qué bueno, hora, ¿no?
Bueno, pues es lo que estoy diciendo, que es algo bueno de las mañaneras de Claudia Sheinbaum, que hay más espacio a la crítica.
¿Le tenían más fe a López Obrador?
Es más tolerante a la crítica Claudia Sheinbaum, que pienso yo, que Andrés Manuel.
A ver, pero espérame, aquí está, ¿cómo? O sea, es más tolerante, o sea, estamos a merced de que su serenísima... quiera o no contestar preguntas. O sea, la prensa está para cuestionar, güey.
Bueno, pues están invitados ahí en Palacio Nacional. Y antes era como
no, ¿cómo que invitados, güey? Si son la prensa.
Pues, pero están invitados. No tiene obligación el presidente de hacer
mañaneras. Te pueden desinvitar por hacer preguntas incómodas. O sea, si preguntas, no sé, por ejemplo, por la mamada esa de la farmaciota, que ahí estaba vacía y que no sirvió de un carajo y se gastó un montón de dinero y presuntamente se hicieron unos negocios jugosísimos ahí y no hay medicinas.
Ya, si te vas a poner en ese plan, no, mejor hablemos de
no, pero es pregunta seria, es pregunta seria. O sea, no, ¿a poco te invitan y te desinvitan? O sea, la prensa no está de adorno.
¿A poco no?
Pero la prensa no está de adorno, güey.
Nadie dijo eso. Pero las invitaciones son selectivas. O sea, estaba Lord Molécula y toda esta gente que son afines a la 4T.
No hablemos del Améculo, o sea, porque ese realmente pues, es un empleado de la 4T, es un gato del sistema.
Yo veo más crítica y más cuestionamiento serio en estas mañaneras que en las del López Obrador, sin duda. Y eso pues, creo yo que es una buena señal.
La tolerancia de su serenísima y altísima gracia que permite que se le hagan preguntas. Espero que esta no sea empeoradora, que lo de empeorador me gustó, ¿eh? De veras, gracias, pajarito, por decirme eso, ¿no? Es increíble.
Chupas. Digo, perdón, vamos a otra cosa.
Ok. ¿A qué vamos? ¿Quieres hablar de deportes?
No, espérate, todavía tenemos un poquito de cosas divertidas aquí en la política. Tenemos a la diputada poblana Nay Salvatori.
Esa mujer.
A veces me cae bien, fíjate.
Es más comediante que diputada, ¿no?
Sí.
Le gusta el show, le gusta andar brillando.
Luciendo sus outfits en la Cámara de Puebla. Sí.
O sea, de legisladora no le creo mucho el asunto. Es más como, no sé, es como la brincosdieras de la política.
¿La de plano es payasa?
La payasita gomita. Es que,
no, el brincosdieras está muy arriba, güey.
Yo sé, pero
muy alto.
Se la pasa en payasadas. Me falta por ver una propuesta seria o alguna cosa realmente interesante por parte de Salvatori, pero bueno, vamos a escuchar esto.
A ver, espérame. Nuevo, ¿puedes poner un poquito, por favor, la canción de Molotov, esta de Gimme the Power? Esta canción que mucha gente le está entonando hoy en día como un reclamo a la 4T,
siempre ha sido un reclamo a un gobierno, ¿eh? O sea, no tiene chapa para la 4T, es un reclamo a los gobiernos ineficientes y omisos. Y tranzas.
Y a Nay Salvatore, pues no le parece que ahora los panistas utilicen esta canción como himno.
No le parece.
A mí tampoco me parece que se cuelguen los políticos de expresiones como esta, que no son partidistas.
A ver, la canción esta de lo que habla es de que si le das toda la confianza y todo el poder a un individuo, a un movimiento, pues usualmente lo van a aprovechar para
más duro
hacer lo
te
que
van
les
a
dé la gana.
Correcto. Joder, ¿no?
Y eso es un reclamo para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. O sea, y bueno, evidentemente, así como se colgó Morena de Ayotzinapa y los 43.
Y así como se colgaron de la marcha del sábado los pianistas.
El mamón de Pigmenio Ibarra. El recuento.
No sé por qué le dices así, es una persona muy sencilla y humilde. Pigmenio,
me
no
parece repugnante. Me parece repugnante ese güey, pero bueno.
Bueno, él tiene derecho a creer en lo que él quiere, güey.
A creer, sí, y también tiene derecho a que le presten un montón de dinero y no lo tenga que pagar. Bueno, le regalen un montón de dinero y tenga una serie de prebendas. Sí, tengo una serie de prebendas y no lo pague y hago unos negociotes deliciosos con su cámara ahí. Una cámara además innecesariamente gigante haciéndole a la mamá, o sea, de veras.
No, es que es chaparrito el Pigmenio.
Lo he visto personalmente por ahí, pero bueno.
Bueno, esto dice Nay Salvatore acerca de la canción de Molotov y cómo la han utilizado los de la oposición hoy en día.
También les tengo que decir algo. Dejen de utilizar la canción de Molotov para sus marchas estúpidas. Esa canción se compuso en 1997 y adivinen para quién. Para el PRI y para el PAN. Están usando una canción que, para sacar un partido cuando esa canción se las compusieron a ustedes. Por favor, no se burlen de la inteligencia de las y los ciudadanos. Estamos cansados.
Oye, Nay, eso de calificar una marcha como estúpida.
Ahí
o sea, sus marchas estúpidas, mira, estúpida.
Ahí sí no tienes razón.
La expresión que acabamos de escuchar de tu parte. Eso sí es una estúpida.
Una manifestación de descontento, ¿sí?, por parte de la población.
No es estúpida.
Yo creo que no es estúpida.
Y el, como les decía.
Pero los calificativos
momento,
dicen más de quien los dice
sin
que
duda.
De quien los recibe, ¿no?
Entonces, ahí la verdad creo que estás pecando de soberbia. Y lo
pero
único
esa
que estás haciendo
se la escribieron al PRI. En eso tienes
es
razón.
Repetir como periquito la línea de tu partido, porque no te da para más, Salvatore.
¿Qué dirán los de Molotov?
Esa es la verdad.
Todo esto.
Los de Molotov ya dijeron, creo que los tenemos, ¿no? Nuevo por ahí, a ver si nos puedes decir qué opinan los de Molotov acerca de la 4T, porque lo expresaron en vivo.
No, no me refiero a eso. Me refiero a, ya eso ya lo pusimos y ya además. Y aparte está toda cortada la declaración. Pero lo que dice Nay Salvatore acerca de que fue escrita para el PRI y ahora el PAN se cuelgue de ella, es a lo que me refiero. ¿Qué pensaban los de Molotov que ahora los distintos grupos políticos utilicen una canción que estaba
que
destinada
de Molotov
a cualquier forma de gobierno? Mira.
Es correcto, es que ahí ese es el punto. Es una canción que el habla
quid.
Acerca, exacto, el quid. Ahí está la parte importante. Es una canción que habla de darle todo el poder al gobierno que ustedes quieran, sea de derecha, de izquierda, de la 4T, del PAN, del PRI, el que sea. En su momento, sí era un gobierno priista, del que se quejaba Molotov, pero aplica perfectamente bien para las quejas que tiene hoy por hoy la sociedad para con la 4T. Tu argumento, Nay, es muy pobre. Y no lo voy a calificar de estúpido, así como tú calificaste la marcha, porque me parece que tienes suficiente con decir que es pobrísimo el argumento. Así como, digamos, tus capacidades.
Bueno, para que te alegres y se pongan todos de buenas, con ustedes, el alcalde de Elota, Sinaloa.
Ah, esto es delicioso.
Cantando en vivo porque está muy emocionado porque va a dar su primer informe de gobierno. De verdad, esto es delicioso. Adelante, alcalde de Elota, Sinaloa.
Aquí les voy a dejar un pedacito de una canción, es que ando bien volado por este primer informe de gobierno. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó
hacía mucho que no había oído canto atonal, porque se va de una tonalidad
ahí
a otra.
Ahí la lleva,
valiéndole. O sea, el falsetillo ese que hace, el no sé cómo llamarlo, pero de veras está cantando en fu, güey. Está cantando en quién sabe qué pitos. O sea, empieza en una y se va a otra libremente. Me gusta, es experimental. Esto es jazz, güey. Es jazz vernáculo.
Tiene pelotas el alcalde, porque ponerse a cantar sí. así.
Y además
Juan Gabriel no ha muerto.
Tiene un escurrimiento delicioso. Eso delicioso, sí, increíble. Hay que dárselo. Fluye.
Muy bien. Fluye lo como, que se escucha no se juzga.
Como un trago de media de seda. Así.
Así fluye. Baja el baja. Escurrimiento.
Ay.
Sí, está sí, bien, sí. está bien.
Sin programa, duda está bien.
Yo le admiro las pelotas de cantar así y publicarlo en las redes.
Saludos a Elota.
Ahora, canta mejor que yo, Sin lugar a dudas.
Mi única observación musical es que sí, va de una tonalidad de, a otra libremente. Así como una mariposa de flor en flor, o sea, libremente.
Es que está cantando a capela, le faltaba la música ahí para no perderse.
Pero es que chequen esto, a ver, ponlo otra vez nuevo.
De veras.
Traten de agarrar el tono, porque nunca, no, o sea, se vuela y se va. Y
sí, no, las caras del Estaca cuando lo estaba oyendo.
Parecía yo el perrito ese que salía en los discos de la RCA. Así de,
moviendo las orejas, buscando la entonación. Es eso, ay, güey, a ver, venga, alcalde.
Viene. Quiero que se me borre todas las penas que me dejó.
O sea, nunca aterriza en ningún lado. No regresa nunca. Va solo.
Ya, por favor, no puedo más, güey. Óyelo tú en tu casa, ya
es
no nos
tortures.
Es como
cuando prendes un chiflador. Y se va y quién sabe a dónde caiga. Adiós.
Y bueno,
quiero que se me borre.
Vamos con Alito Moreno, presidente del PRI, que está muy feliz y francamente asqueado al mismo tiempo, lo cual me parece paradójico y contradictorio.
Esto es muy bonito, es una cosa de esas cosas que dicen los políticos y cuando la analizas dices, a ver, güey,
¿Qué estás diciendo? Alito Moreno en el programa de Carlos Alarraqui en Atípical TV.
Le mandamos un abrazo a Carlos.
Sí, Carlos es un gran amigo. Y piense lo que piense y opine lo que opine de política.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Los verdaderos amigos respetamos las opiniones diversas.
No, y además Carlos, bueno, tiene un proyecto que está llevando a cabo y además de todo ha sido tan amable de invitarnos a su proyecto un par de veces y hemos disfrutado mucho.
Así es, pero bueno.
Cae muy bien.
Estábamos entonces en que Alito Moreno, asqueado porque descubre que Máynez presidente, el ex candidato de Movimiento Ciudadano, militó en el PRI. Adelante, Alito Moreno.
Ahí está Máynez con su chamarrota roja, mira. Y dice, rojota.
Ese honesto.
Sí, imagínate.
Pero que ese.
No, es que era la campaña del PRI cuando fue candidato a diputado. Y cuando Peña era candidato. Pero ahí yo tengo candidato. Más fotos. Y las tengo más fotos hasta. ¿Saben qué? Me estoy animando a hacer un spot nacional. Ahí voy a sacar fotos con su campaña, con sus camisotas ahí de la campaña. Mira nada más, mi Charlie.
¿Pero qué?
Esa no vayan a creer que yo le di esa foto, ¿eh?
No.
Esa foto estaba ahí en la red, pero
o
hay
sea,
muchas,
a ver, Alito, ¿qué estás diciendo? ¡Mira! ¡Era priista! ¡Qué asco, güey!
El presidente
¿De qué hablas,
diciendo,
Alito?
Miren nada más. ¿Qué historial tan oscuro tiene Máynez? Estuvo en el PRI como el partido que yo presido.
Asqueroso,
¡qué asco!
Priista, ¡qué bruto! No entiendo, güey. No entiendo, Alito.
No denostarlo por pertenecer a tu propio partido.
¿Qué? Digo, entiendo que tu crítica es hacia que cambió, ¿no? De partido y de.
Mira, qué asco. Omar Chaparro trabajaba en Ya Párate aquí en los
sí,
40, wey. En Radiópolis.
¡Es Fuchi. Increíble! ¡Guácala!
¿Qué es eso?
Es que es medio güey. Pero a ver, entendamos a estos personajes como Alito Moreno. Alito Moreno se ha hecho increíblemente rico a partir de estar, bueno, primero fue gobernador.
De Campeche. Sí.
De Campeche,
legislador.
Ahí me imagino que le fue muy bien, como les va a los gobernadores en Campeche. Hoy es senador, ahí sigue mamando la chichi nacional. Y además, pues preside al PRI, ¿no? Y eso, pues, le da una serie de conectes y cuestiones. Pero,
y recursos.
Claro.
PRI, que además, pues, no los fiscaliza nadie, ¿no? Una vez que llegan al partido.
Bueno, que el PRI, acuérdense que ahorita ya prácticamente es un zombie, es un muerto viviente, es un cadáver pestilente que sigue caminando hacia quién sabe dónde, porque está tan jodida la marca PRI. Hay tantas posibilidades de que se vaya al nabo y Alito es un gusano comiéndose el resto del cadáver. Eso es
curioso
lo que es.
Digas eso de que el PRI está a punto de morir. Vienen las elecciones en el 2027 y a ver qué pasa con el partidazo, a ver si lo soporta. Y Noroña... Después de que le dio unos sopapos ahí en la Cámara de Senadores, el mismo Alito Moreno del PRI, pues le tiene ojeriza, le tiene tirria. Obviamente no lo quiere, pero se sorprende de que tanto el coordinador de los senadores, Adán Augusto López, como el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, no lo quieran desaforar, no se lo quieran atorar a Lito Moreno. Ajá. Escuchen esta declaración, porque aquí hay algo interesante. Venga.
¿Qué estamos esperando para desaforar a Alejandro Moreno Cárdenas? Junto yo al movimiento. Golpeadorcillo ese. Y Monreal, mira, también. Tan tranquilo. En fin, que su alta política no la entiendo. Lo digo con franqueza. No la comparto. Lo digo con franqueza.
Lo que está como diciendo si es contubernio. Eso es lo que está diciendo.
¿Por qué los coordinadores parlamentarios de mi partido, Morena?
¿Por qué será?
No se quieren abrochar a Lito Moreno.
¿Por qué será? ¿No será como en
la
las luchas?
La alta política, contubernio. Sí. Arreglos en lo oscurito, eso sabe.
Yo creo que eso es lo que está diciendo. Y me imagino que también los partidos pues tienen que tener, en este caso, una oposición pitera, pero una oposición que haga tantito ruido a Lito, que todavía mueva una patita el PRI, que no se muera, que ahí siga, para que sigan siendo los criminales del cuento y Morena se siga colgando la medalla y hablando del PRIAN y la chingada. Y mientras los jefes de partido sigan ganando un montón de lana. O sea, espérate, es un arreglo, espérate, es como espérate, las luchas, güey. Así es la pinche política.
Ahora, también hay que ser serios. ¿Por qué van a desaforar a Lito Moreno? ¿Por qué delito?
Sí. Yo sé.
¿Cuál es la acusación?
Bueno, para quien me imagino que habría muchos, ¿no? Me imagino que hay muchos, pero los acuerdos también ayudan a que no se los investiguen.
Los legisladores tienen lo que se llama fuero constitucional. Uh-huh, uh-huh. Es decir, no pueden ser procesados jurídicamente o penalmente.
Así es.
Porque, pues, si tuvieran que estarse defendiendo de litigios constantemente los políticos, pues no podrían trabajar y
se utilizaría, ¿no?,
la justicia para, uh-huh, atacarlos políticamente. Ese es el espíritu detrás del fuero. Pero para quitárselo, y sí se puede, porque Morena tiene mayoría. Si Morena quiere, desafueran a Lito Moreno y lo procesan y lo entamban. ¿Pero por qué delito? ¿Cuál fue el delito que cometió a Lito en este momento por el cual habría que desaforarlo? Y esta alta política, pues sí huele un poco a contubernio.
A contubernio, ¿no? Sin duda. Te digo que es un poquito como las luchas. Pero a ver, ¿tú crees que si le rascan a un político con la carrera de Lito Moreno, no le encuentran nada?
Claro que le encuentran.
¡Puta! O sea, por favor. Y no,
¿tú
no,
crees que a Yunes no le buscaron?
¿Eh? Claro. Y bueno,
le pusieron la carpetita,
¿cómo crees que
enfrente
lo doblaron?
Y dijeron,
a ver, para que traicionaran al país, y eso es lo que hicieron, y no se nos olvida.
A sus votantes.
Señores Yunes, no se nos olvida. No, y al país también, porque nos mandaron al matadero a todos juntos con su fregadera.
Con la
y no se nos olvida. Y los traidores no se les quita, ¿eh? No, ellos decían que en 15 días se les va a olvidar. No se nos olvida. Cada vez que se oye el nombre Yunes, ya sabemos lo que hicieron el verano pasado, señores.
Sí, qué duro.
Y bueno, ahí también hay que hacer notar que le dice golpeadorcillo. Noroña, corriste. O sea, te pusiste blanco, golpeadorcillo.
Ahí vas como niño chiquito. Y te madrearon,
sí,
Noroña.
La verdad, sí, güey. Digo, es que,
llorar,
perdón.
¿Quieres llorar?
Si vamos a ponernos en estos planes, Noroña, golpeadorcillo, madre, se te súper arrugó, carnal. Súper.
Sí, sí, se le frunció. Pues es
se
que velo,
te
o sea,
frunció.
No,
o sea,
no están a la misma altura, definitivamente.
Si hubiera habido un dedo ahí, te lo arrancas, güey. ¿Cómo obturó esa cámara, güey?
Dejémonos de estas tonterías irrelevantes y vamos a lo verdaderamente
¿Qué dices, Noroña? ¿Qué? Algo dijiste, pero no te oí bien. ¿Qué?
Claro, a ver, ya madura, güey. No es secundaria, no es a ver
no
si se
querías,
agarran a la salida. La
no
violencia
quería
está
yo
mal.
Seguir el asunto físico porque pudo haber salido alguien lastimado.
Tienes razón, Noroña. La violencia no es el camino. En ese caso,
sí, no.
Tienes razón.
Él,
y Lito
no era
Moreno,
el camino porque le hubiera salido caro.
No, no es el camino para nadie. Ahí el que
no,
la regó fue Lito Moreno, en mi opinión.
Yo sé,
que,
yo
el
sé.
Que inició ahí.
No, y además bueno, de todo, no si sé. Le hubiera seguido Moreno, hubiera acabado. Digo, Noroña hubiera acabado, yo creo que en terapia intensiva.
Ah, no, lo superplancha en 2 minutos, Lito Moreno. No, Lito se ve recio.
Yo diría que lo desgracia. No, lo, sí. No solamente lo plancha, sino que lo desgracia. Pero yo sé que decía. Es pueril mi comentario, es estúpido. Super, es super, como de niño super. De secundaria, pero hablando en plata.
Infantiloide.
Golpeadorcillo.
Pues es que no hay cariño, hay rencor. Lo expuso públicamente una hora muy clara. Pero vamos a lo importante. La secretaria de Turismo nos informa que como parte de las actividades de la Copa del Mundo, México tendrá 3 metas. ¡Adelante! Importantísimas.
Y por último, queremos y vamos a romper mínimo 3 récord Guinness, donde todos van a estar convocados. El primero, la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande en febrero. La segunda, la clase de fútbol más grande en el mes de marzo. Y vamos a finalizar con el mural del fútbol más grande en el mes de mayo. Y ya les contaremos
orgullo,
más sorpresas.
Qué bárbaro.
Porque recuerden...
Gracias, es la secretaria de Turismo, Josefina la Rodríguez Zamora.
De camiseta de equipo más grande del mundo. No, ¿habrá habido? ¿Hay un anterior? ¿Hay un récord anterior? ¿Hay un precedente?
Pero es formar una camiseta con gente. La sí. imagen humana de la camiseta de fútbol más grande del mundo.
Ya, se me hace que nadie lo ha intentado y está
imagínate
bien.
Cómo te vas a sentir como mexicano después de haber alcanzado ese gran logro.
No, pues imagínate, ufano, orgulloso.
O sea, la de clase no creerlo, de fútbol ¿no? más grande de la historia.
Sí.
Padrísimo.
Pero eso está bien, eso está bien. Fomenta el deporte. Eso digamos que fomenta el deporte, está bien.
Pues sí. Digo,
vamos a...
Que hay otras cosas más relevantes en la vida.
Vamos a ser amables, vamos a ser amables.
Seamos amables y celebremos estos grandes logros de México. Y celebremos también que hoy tendremos Top Ten, que se va a llamar... Frases gandallas que diría un juez de reality show.
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Claro, güey, se están poniendo muy complejos ya los títulos de los Top Ten. Frases gandallas que diría un juez de reality show. Oye, ¿y cuánto cobras? O sea, por dejar de hacer reality shows, porque ya te traemos hasta la madre, ya no te queremos ver, cabrón.
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Estuvo cool, erísimo.
Ay. Bueno, mande lo suyo, @lacorneta.fm. Nosotros regresamos. Esto es La Corneta. Exacto, ahorita venimos.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, ya, pero compórtate, güey. No estés diciendo groserías.
¿Qué, dije así. Aquí? ¿Cuáles groserías? No, yo no dije groserías. Yo no dije groserías, güey. ¿Qué dije?
Vamos a hacer una sección limpia en La Corneta, que no haya política.
La Corneta, o sea, limpia no es siempre igual, está sucia. Güey. Algo tiene que traer. Algo, alguna cosa ahí medio cuestionable, sino qué chiste.
Bueno, vamos ¿no? entonces a la información ligera y amable.
Sí.
A la irrelevancia que tiene José Ramón en su círculo rosa.
Bueno, por ejemplo, tenemos le falta algo. A ella le falta algo. En el círculo rosa tenemos esta nota.
Pocas mujeres tan completas hay en el planeta como Shakira.
No. Shakira está incompleta.
Guapa, talentosa.
Sí, todo eso. Una gran mujer de negocios, exitosísima, lo que tú quieras.
¿Cómo lo tiene? ¿Qué le puede faltar a Shakira?
Escúchala, mira, ahí te va.
Shakira, ¿sí te entregué el cassette? ¿Eh? ¿Entregué el cassette?
Sí, aquí lo tengo. Muchísimas gracias. Me hace falta el aparato reproductor.
Bueno,
¿perdón?
Le hace falta el aparato reproductor. Ahora, perdiste una oportunidad dorada, Shakira. Shakira, te entregué el cassette. ¿El cassette?
No. ¿Ya perdón. ¿Y la corneta limpia dónde quedó?
Una grosería. Una. Si alguna vez alguien les pregunta por el cassette, no contesten.
Ya nadie usa cassettes para nada.
El cassette.
El cassette.
Que además es una palabra francesa, ¿no? Cassette. Siento que es una raíz francesa. ¿Por qué entonces se llama cajita a una cosa que contiene cinta magnética de audio o de video? Porque era un cassette.
Porque la cinta venía guardada en una cajita, me imagino cassette. Que lo inventaron allá, no tengo ni idea.
Me das tu cassette, préstame el cassette.
Y ya además ya nadie los usa, ya nadie sabe para qué era eso. Esos son de nuestros tiempos, ya.
Yo todavía tengo cassettes por ahí que tengo curiosidad de reproducir. Lo malo es que luego hicieron como 300,000 formatos que ya no hay con qué reproducir.
Sí, es una lata.
Había DBA y mini DBA y mini no sé qué. O sea, hicieron 20, güey. Hasta que se fueron al carajo, ¿no? Ya se empezó a grabar directamente.
En memorias digitales.
En memorias digitales y adiós el cassette. Se acabó.
Bueno, entonces a Shakira le hace falta el aparato reproductor por si alguien se quiere apuntar. Ahí hay una.
Tiene sus ventajas, ¿eh? No, o sea, cuando el horno está de adorno, ya no hay peligro de embarazo. Y eso está bien. O sea, ahí hay ventajas.
Es verdad, llega un momento en el que
el horno está de adorno.
Está de adorno y no,
o sea, se cierra la producción, ya hablamos de ello. Si quieren, tenemos un bonito episodio de La Corneta Extendida que habla precisamente
de la menopausia, del climaterio. Menopausia.
El climaterio, cuando las mujeres terminan su ciclo reproductivo y todo lo que ello conlleva. O sea, en el capítulo se habla de muchas otras cosas, ¿no? De la menstruación, de la llegada de la misma, de los poderes increíbles del cuerpo de la mujer. Pero pues también se habla de esto que resumí yo, bueno, no fui yo, fue un escritor de chistes, güey, que lo resumió como cuando el horno está de adorno y quedó bonito.
Qué feo.
Está bien el horno.
Pero también tiene sus ventajas, ¿no? Ya te
despreocupas. Sí, porque y ya no te, no hay preocupación, no se puede embarazar, o sea, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, abre otra vez la montaña del espacio en Disneylandia, güey. Nada más que ahora sin peligro.
Oye, una noticia muy extraña que quería yo compartir con todos ustedes. El día de ayer murieron dos bailarinas y cantantes que eran además gemelas, que fueron súper exitosas, las hermanas Kessler. Fallecieron a los 89 años, después de una vida de muchísimos éxitos y hacer lo que quisieron por el mundo.
¿De dónde eran las hermanas Kessler?
Alemanas.
Alemanas, ok.
Y resulta que después de haber triunfado así durante décadas y décadas, trabajando con grandes figuras en Europa y en Estados Unidos y en su natal Alemania y demás, pues tomaron la decisión, las dos juntas, de suicidarse de manera asistida. Lo cual es legal.
¿Estaban enfermas?
Pues no sé, yo creo que sí, ya estaban grandes, 89 años, o a lo mejor dijeron, pues ya, estamos cansadas. Y se asistieron mutuamente en el suicidio, lo cual también es legal en su país, en esta terminación anticipada de la vida. Y se fueron tranquilas, contentas, sin estreses. Pidieron en su testamento que por favor guardaran sus cenizas junto con las de su mamá y su perro en la misma urna.
Ok.
O sea, lo tenían todo planeado. Y...
Oye, pero, o sea, yo quiero suponer, pensar que sufrían de alguna enfermedad terminal las dos, porque suicidar, me parece trágico que nomás hayan decidido acabar con su vida si estaban sanas.
Alguna razón poderosa habrán tenido, ¿no? Pero imagínate todo el sufrimiento que se ahorraron a sí mismas y a sus familias y la oportunidad de poderse despedir
e
irse juntas de la mano como vivieron toda su vida estas dos hermanas gemelas bailarinas y cantantes. Las
¿sabes qué he pensado siempre de la eutanasia? Que igual en el último segundo te arrepientes y ya nadie te puede ayudar, güey. Así como ya estás viendo cómo el líquido entra a la vena. ¡No, espérense!
¡Mejor no!
Así como cuando te van a inyectar de niño que ¡una! ¡Dos! ¡No! Así. O sea, me imagino que la decisión no es a la ligera, ¿no? Yo creo que sí debe de tener el derecho a un individuo de decidir vida, sobre su vida. O sea, el suicidio a mí me parece terrible, pero no lo juzgo.
Es que depende de las circunstancias. Si lo que te queda por delante es un calvario, un sufrimiento horrible para ti y para todos los demás, qué maravilla mientras todavía estás funcionando.
Pero las Kessler, ¿qué tenía, güey?
Eso no se sabe, güey. Si tuviera la nota, si tuviera la información, ya te lo hubiera dicho desde hace rato.
Ojalá hayan estado llenas de cáncer por todos lados las dos. Es lo que les deseo.
Es la cosa más horrible que he oído a alguien
bueno,
decir.
Pues es que, güey.
Con todo cariño, carajo.
Con todo cariño.
Ojalá estén llenas de cáncer, de no cáncer, seas mamón.
Hasta en las uñas, güey. En todos lados ya, sin solución.
Pero qué bonito, ¿no?
No sé si
qué lo trágico al bonito. Mismo tiempo.
Es que sí, está terrible.
Es un acto supremo de libertad.
¿Y eran bailarinas?
Eran bailarinas.
¿Y no hubiera estado mejor hacer un último show acá en el escenario y luego que se abriera una puerta y cayeran a un hoyo lleno de lanzas? ¿O algo?
La culpa es mía por echar esta información.
Pregunto
a plato,
nada más. O sea, yo
conociendo a quien tengo enfrente.
A ver, hablabas de lo horrible que es mi mente o debe de ser vivir en la misma. Llegan estos cuestionamientos, güey. Me pregunto estas cosas. Y deseo que hayan estado repletas de cáncer las hermanas Kessler.
Bueno, ya pasaron la mejor vida después de una existencia fantástica y maravillosa.
Saludos a la familia Kessler.
De acuerdo.
¿Qué vamos a otra cosa. No.
Pero mira, lo podremos hacer tú y yo a los 89, 90.
¿Suicidarnos en equipo?
Ajá, y nos vamos de la mano al otro mundo.
Entonces hay que hacer una última corneta y que las últimas palabras sean... Y adiós. Exacto.
Y lo transmitimos todo, ¿no?
Estaría bien.
Bien morboso.
Eso sí sería un buen show, para que veas. Y para
vean
nuestro
cómo
último
finalmente
acto,
este par de pendejos se callan para siempre.
Estaría bonito, la verdad. Bueno, eso de callarnos para siempre.
A ver si tenemos esa oportunidad más adelante. Pero por lo pronto...
Dice Figuerela que nos entierren con el nuevo. No, güey. ¿Por qué?
Que nos revuelvan las cenizas con el nuevo.
Además, ya viste nuevo, te quiere matar Figuerela. ¡Tarán!
Pero el nuevo es mucho más joven que nosotros. ¿Quién sabe qué va a hacer con nuestras cenizas, güey?
Ahí está el final del show. Quita todo y nada más. Adiós, güey.
Y silencio eterno.
Fíjate que voy a poner eso en mi tumba, güey. Que cuando pises el pasto cerca suene. Que tenga un sensor, güey.
Gran idea. O en el funeral, güey.
En el funeral.
Que si alguien se acerca y toque el ataúd.
Cuando cierren la tapa, güey. Gran truco,
puntadón,
güey.
Puntadón, me encanta.
Puntadón. Venga.
Bueno, Belinda estuvo sobre el escenario y creo que Belinda está pasando su mejor momento en todo sentido, ¿no? Se ve increíble, ajá, está triunfando como actriz, como cantante. Está,
sí,
bueno,
a mí me gustó lo de los Aristogatos, la verdad. Sí me hizo gracia.
¡Qué gatos son!
Me hizo muchísima gracia. Soy además soy fan de Belinda cuando se defiende de los comentarios innecesarios de Lupillo Rivera. Digo, ya voy a decir su nombre, ni modo. Y su música, pero Belinda es una gran artista. Así es. Oye, ¿cómo lo...?
Tiene muy
buenas. Hay que mencionar que el show de La Josa, hablando de cantantes de veras, güey.
Wow.
Que eso sí estuvo, güey.
Te invitó a ti también. Yo fui
no pude ir.
Concierto número 25 en el Auditorio Nacional. ¿Sabes lo que es llenar 25 veces el Auditorio Nacional? Pues, ella solita.
Es lo que sucede cuando alguien es una cantante y una figura del calibre de La Josa, María José.
Es un gigante sobre el escenario, María José. Qué manera de comandar,
sí, hombre, me,
el escenario.
Me
qué dolió, voz me tiene.
Hizo
qué
el
buen
favor
show
de invitarme y no pude estar en México porque tenía yo una cuestión familiar de mi hija, a la cual tenía yo que acompañar a un trámite muy importante. Y no pude estar, pero de verdad me hubiera encantado. Y le mando un abrazo fuerte, grande a La Josa y toda mi admiración, de verdad.
Es espectacular en el escenario. Si tienen la oportunidad de verla, de verdad, no se lo pierdan. Qué show da La Josa. Deja todo en el escenario. No para un minuto. Cambios, vestuarios y la voz que tiene es portentosa, de verdad.
Muy bien, muy bien. Aplausos a La Josa.
Gracias, mi querida Josa. La pasamos bomba en el auditorio. Pero estábamos con Belinda. Belinda estaba también sobre un escenario y esto sucedió.
Ya sé que se me sale la boobie. Ya sé. ¿Qué hago?
Déjala.
Bueno, es que no puedo estar así todo el tiempo. Ahorita lo vamos a solucionar. Pero se ve sexy. Mientras se vea sexy, todo está bien.
Pues sí.
Más perra, más bitch.
Mira, yo creo que lo que tienes que hacer es, si se está saliendo una, pues dale oportunidad a la otra porque se va a sentir, o sea, va a pensar que no la quieres, que te da pena o algo. Entonces, pues,
Belinda, como dice el dicho, déjala ir. Si regresa es que era tuya, si no...
Era mía.
De veras.
¡Era de la banda! La banda, no es cierto.
La banda.
Bueno, traía uno de estos,
un topsito.
Un topsito, y entonces se veía lo que le dicen, y es muy atractivo el efecto, lo que le dicen el side boob, que se ve así como el contorno.
¿No? La parte
el underboob, se ve el contorno acá, y se ve bien, nada más que es difícil, o sea, en cuanto a vestuario, más si estás bailando y demás. Entonces, bueno, yo creo que lo manejó bien Belinda, hablando de lo que pudo haber sido. Y hay una palabra en inglés que no sé si tiene una traducción para el español, titillating. Que es como de
que
alguna
vibra,
manera
como que brilla como las estrellas, ¿no? Que
tiene no, eso es cintilar, y sí hay una palabra en español, no. Titillate es como provocar así juguetonamente en el plano sexual. No sé, creo que sí viene de ahí, pero titillate es una palabra que me parece deliciosa en inglés y no sé si hay una traducción directa al español. Es como una especie de coqueteo sensual, sexual, constante pero discreto. Me gusta mucho la palabra.
Excitar o estimular la imaginación de alguien a través de los sentidos o interesarlas.
Exacto.
En algo que sea placentero y levemente sexual, pero no necesariamente.
Pero no necesariamente. O sea, puede ser un platillo, no sé, un ostión que pues sea muy sensual. Y puede
titillate.
Titillate. No sé si hay una en español, pero me
no,
gusta.
No, parece que no.
Sí. Es como hay palabras en español que no tienen traducción al inglés. Y sobre todo en el español mexicano. Chiquear.
Chimuelo.
El chimuelo no existe.
Titillate, su traducción sería excitar.
Pues pero sí,
pues
pero
como
no,
que no está exacto.
No es eso, es como más fino, es más lindo.
Pero eso fue lo que hizo Belinda en el escenario.
Exacto,
ella
estaba
el vocablo
titileando.
Anglo que te sacaste de los tanats.
To titillate. No, me lo saqué de ahí, existe, lo puedes oír en cualquier lugar. O sea, no inventé la palabra, no me lo saqué de los tanates.
De la manga, te lo sacaste ahí de la manga.
De la manga, sí, sí. Tampoco, porque no lo inventé, no me lo saqué de la manga, me lo saqué de la chistera. Ahí sí aplica, digo, si vamos a hablar de expresiones.
Bueno, lo sacaste del culo ya, feliz. Bueno, ahí lo tenías guardado.
De ahí salió, ahí tengo tantas cosas guardadas que saco de vez en cuando.
Un diccionario.
¿No? Sí, una librería
de sinónimos
entera.
Sinónimos y antónimos.
Ahí la tengo. Tengo la biblioteca de Alejandría en el culo. ¿Ya estás contento, güey?
Mucho más eso, contento.
Ahí está.
Bueno, Galilea Montijo, una visionaria, sin lugar a dudas. Está
que no visionuda, visionaria.
Está por delante de todos y ella tiene certeza absoluta de que existen los extraterrestres.
Escúcheme, ¿por qué? Galilea.
Porque estuvo a punto de ser víctima de un ovni.
Ovni, dice ella, ¿verdad? Uh-huh. Venga.
Es que ovni le llaman al outfit, no sé por qué. O sea, la indumentaria. Uh-huh. No entiendo en qué momento se distorsionó a ovni.
Pero dice ovni ella, no sé por qué.
Yo tampoco.
Bueno, puede ser, un ovni no es un juguete sexual.
¿Por qué?
Un objeto follador no identificado, no. Es un objeto follador no identificado, ¿no?
Y ovni tampoco quiere decir, o sea, otra vez no identificada.
Una botella vacía de champaña puede ser un ovni.
Sí,
es un objeto follador no identificado. La pata congelado de la cama. Una perilla antigua de
la puerta. Naldaba. Yo había oído que ovni es... Ah, te vi el otro día con un ovni. Otra vieja no identificada.
Pues sí, sí puede ser. Pero bueno, escuchemos a Galilea.
Adelante, Gali.
Yo sí vi un afni.
¿Sí?
Sí, y lo escuché perfecto y lo vi perfecto como se movió, o sea, de un segundo a otro. Y estamos en una terraza y decía, ay, esa estrella está muy rara, quién sabe, y no sé qué, seguimos platicando. Pasó una hora, dos horas, y decía, ay, esa estrella está muy rara, que... Y de repente empezamos a ver la estrella a nivel, o sea, la distancia de una estrella, cómo empezó a hacerse de un lado para el otro, wow. Así, de un lado para el otro, y era de, bueno, mames, la estrella, ¿cómo se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo? No, viene para acá. Y en cuestión de segundos de estar al nivel de una estrella, ajá, pasó con esta luz así, ajá, a verse más grande, hasta que pasó arriba de nosotros, por arriba de la casa. De hecho, corrimos a apagar la luz, porque decíamos, ¡güey, viene por nosotros!
Claro, y ya sin luz no ves.
Pero con luz no ves.
Más o menos así como ahorita.
Así. Güey.
Sin luz te escondes.
Sin luz ya no te ven.
Sin luz ya no te ven. Y güey, pero...
No, y la sábana es imprescindible.
Cállate. Lo más impresionante para mí, aparte de ver todo ese movimiento, fue el sonido. Literal, como se escucha en las...
No sé por qué esos me cuestan más trabajo de creer. Te creo.
Te lo prometo.
Y los fantasmas. Pero los ovnis...
Te lo prometo.
Ok.
Mira, yo a Galilea le creo porque ella súper sabe de astronomía. Ajá. Trabaja en el canal de las estrellas. O sea, algo tiene que haber aprendido a estas alturas de la vida.
Oye, pero ¿sabes qué? Dice que estaban en una terraza y pasó una hora y luego dos horas. Yo me imagino que esas horas se pasaron chupando en la terraza o departiendo de alguna cosa divertida. Creo,
cuando empezó a crecer la estrella, ¿fue antes o después de que explotara la tacha?
Esa es la cosa. Yo lo que aquí veo, más allá de una explosión de una supernova, es la explosión de una pastilla de...
Estamos especulando, porque no nos consta que Galilea haya consumido ningún tipo de estupefaciente y que fuera nosotros.
Pues no, pero digo, si ella dice que lo vio y que además lo oyó y que pasó de estar en las estrellas a estar encima de ella, o sea, de ellos, pues, en la terraza. Sí, porque no hablo de eso, ¿no?
Y la lógica es impecable, ¿eh? Apaga la luz porque los extraterrestres no tienen linternas.
Sí, las naves espaciales no tienen
no pueden
luces.
Percibir.
No pueden ver. Si no te mueves, no te ve. Así como... Ok.
Y bueno,
muy bien.
Se cumplieron 25 años de esta legendaria película mexicana de Alejandro González Iñárritu y de Guillermo Arriaga llamada Amores Perros. Y Amores Perros tiene una escena brutal de un choque. Y recientemente estuvo en México, bueno, no sé en realidad dónde dijo esto González Iñárritu, pero nos cuenta cómo fue grabar la escena del choque de Amores Perros. Adelante.
¿Cómo lograste ese choque tan contundente, tan fuerte, tan violento?
Pues por amateur y por irresponsable, esa es la verdad. O sea, no hay otra razón. O sea, nadie podría hacer algo tan idiota como eso, pero bueno. No servía el coche, hubo un accidente antes, arranca Gerardo Moreno. Todos estábamos encerrados, el Chivo expuesto en la esquina, Emilio Echeverría expuesto en la esquina. No pensamos que cuando un señor va manejando a 70 kilómetros por hora en un Galaxy, pegándole un coche, este coche puede salir, se puede voltear, se puede usar. Y cuando estás a punto de ver el choque, ahí ves a las 100 personas. El pinche taxista, un taxista de un Volkswagen verde, se estacionó al lado. Y Tita Lombardo, la productora, le dijo, oiga, por favor, estamos filmando, me vale madre, no es su calle, la chingada. Y se bajó y dejó estacionado su coche ahí. Hace así el coche. ¿Y a dónde llegó a caer el coche? Se subió arriba del Volkswagen del pinche taxista. Destruyó el taxi. Y las otras 100 personas se dieron cuenta de por qué le estábamos diciendo que saliera. O sea, se paró el coche gracias al taxi. O sea, la paradoja de que el taxista le salvó la vida a los otros güeyes, el taxista perdió su coche, yo me reí del taxista. Repito, es un acto de cine puro y responsable. O sea, cine 20, de verdad.
Pues sí, se le dijo. Yo no sé si alguien se acuerde de un Galaxy. Eran coches muy
unas
grandes.
Unas lanchas gigantes.
Y muy pesados, con un lámina. Motorzote. No me acuerdo qué motor traía, pero me atrevería a especular que es un V8. Y un V8, además de todo, o sea, de todo de metal gigante, güey. Y el coche así de pesado, pues claro, claro que se siguió de largo. Ahora, el taxista, pues también entiendo su molestia. Cuando hay una filmación, pues todo el mundo se queja, ¿no? Pues están ahí estorbando la calle. Pero pues creo que aprendió su lección, ¿no? Y qué bueno que estaba el taxi y ayudó a que las otras personas...
Sí, el mismo Iñárritu dijo que si no hubiera sido por ese taxi hubiera acabado en la cárcel. Porque quién sabe qué desgracia hubiera sucedido.
Si hubiera seguido el coche, a lo mejor le hubiera pegado a las personas que estaban ahí, pues, donde no debían estar. Me gusta el cuento de
la anécdota de Negro González Iñárritu.
Muy bien.
Y ya viene su película nueva, que es estelarizada por Tom Cruise.
¿Y qué es?
No sé, güey.
No sabemos qué es, no tenemos idea.
No tengo...
Si es Tom Cruise, ¿será un thriller? ¿Será de acción? ¿Será? ¿Qué será? No lo sé. Yo volví a ver Frankenstein para la revisité.
Yo también la volví a ver y me volvió a gustar muchísimo.
Y a mí me volvió a dejar así como... O sea, me gustó, sí me gustó mucho, pero al final otra vez dije, híjole, no del todo. No del toro, no me gustó del toro.
A mí me siguió gustando, me parece sensacional. Bueno, la nueva película del Negro con Tom Cruise se llama Judy. Ajá. Y dice así.
Es de un judicial.
No. Tom Cruise, policía judicial. Tom Cruise se aleja momentáneamente del género de acción tras más de 10 años. Entonces no es una película de acción Judy, no sé en realidad mucho más al respecto. Pero seguramente Gaby Cam nos tendrá la información.
Qué gusto me da que el señor Iñárritu esté dirigiendo, digo, porque hoy por hoy sigue siendo Tom Cruise una de las figuras más rentables del cine estadounidense y poderoso. Entonces, si lo está dirigiendo, pues ya, o sea, el Negro González está más allá, está en el panteón de los mejores directores de la historia de Hollywood. Sí. Sí, punto, sí, sí. Y se acabó. O sea, está ahí con Scorsese, está ahí con los más grandes, con los más grandes de todos. Con todos. Y eso me da harto gusto. Del Toro es un directorazo. Y además,
es un genio también.
Yo nada más digo que esta última, digamos que me tuve mis dudas, pero a mí me parece Guillermo del Toro, además de un chingonazo y una gran persona, porque además de todo me gusta oírlo en entrevistas y me gustan sus puntos de vista, me gustan mucho sus opiniones. Es muy preclaro en sus comentarios, o sea, es muy directo y muy filoso. Y pues es un gran director, sin duda. No me encantó Frankenstein, ok, ya, perdón del toro, lo siento.
A mí me gustó muchísimo, parece la mejor película que ha hecho. Bueno, Judy, la cinta de Iñárritu, se describe como una suerte de comedia negra cuya trama sigue al hombre más poderoso del mundo, provocando sin querer una catástrofe mundial.
Okay.
Eso es lo que logré encontrar ahorita rápidamente sobre la nueva película de González Iñárritu, que se estrenará el próximo año. Pues ya lo dejamos para el año que entra, ¿no?
Exacto, otra cosa que se queda para el año que entra.
Pero aquí, fecha de estreno prevista en salas de cine, 2 de octubre del 2026.
Me falta muchísimo.
Faltan 11 meses para el estreno de Judy.
Bueno, pues ni modo.
Pero sí, sí se antoja verla. Bueno, damas y caballeros, tendremos Top 10 aquí en La Corneta como todos los días. Y el Top 10 se va a llamar Frases Gandallas que diría un juez de reality show.
Mande las suyas arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de el programa de su radio que tanto parece entretenerle. Tengo la uno. Corneta. A ver, vas.
Este lo mandó Eduardo Mata, dice así. Ah, también mandó ayer. Frases Gandallas que diría un juez de reality show. Oye, y si te gusta tanto cantar, ¿por qué no aprendes?
Ok. Bueno, es que sí. Y yo he oído unas cosas por parte de productores de televisión, güey. Horribles, güey.
Bueno, pues este es
no dirigidas siempre
reality,
a mi
no
persona, pero este.
Productores
y jueces. No,
a
mi persona.
A las
sí,
espaldas.
Unas
y,
cosas,
y cuando los he oído he pensado, puta, ¿qué dirán de mí cuando no estoy?
Claro.
Digan lo que quieran.
Porque te dicen estas cosas a ti, ¿no? Ah, cuando se sale X o Y del, de la oficina. Y dices, ya me imagino lo que este güey opina de mí cuando no estoy. Ese es un comentario que es válido para cualquier situación, ¿eh? Nada más pregúntense ustedes, cuando no estoy, ¿cómo se comporta esta persona? Puede ser un amigo o un enemigo, ¿eh? Pero cuando sí. No estoy, güey, ¿cómo se comporta?
Cuando alguien habla muy mal de los demás, tienes la certeza de que habla mal de ti.
Correcto. Entonces, pues, abusados.
Pues que hablen, todos.
Bueno, lo que pasa es que tú y yo ya estamos en esa cómoda ruquez en donde a mí me empiezan a resbalar las cosas y cada vez me vale más pito, la verdad. Todo. Y me vale pito mandarlos un corte comercial. Exacto. Y la muerte me acecha a cada vuelta. Así que
¿qué más da lo que opinen?
¿Qué más da, güey?
Bueno, vamos al corte y regresamos. Si quieren participar en el Top Ten, @lacornetafmnx.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Bueno, que esta quita precioso vienes la próxima semana porque yo quiero entrevistar a Martinoli y a Luis García.
Vamos a ver.
En la corneta extendida. Quiero tener a sus güeyes sentados en la corneta.
Yo también los quiero tener sentados en la corneta los dos. Extendida. Pues ahí solamente dependemos de que nos den el banderazo y ahí estaré. Así que es muy probable y hay que, en cuanto sepamos cuándo es que estoy allá, les extendemos la invitación. A ver si, porque sé que son hombres ocupados los dos, a ver si tienen tiempo de vernos.
Famosísimos y exitosísimos.
Pues sí lo son, güey. Son la pareja.
Pero no lo estoy diciendo con ironía, estoy diciendo la verdad.
No, o sea, son sin duda la pareja de conductores deportivos.
Son
la
pareja ideal.
Más rentable y son bien cagados, güey. La verdad, lo hacen muy bien.
Oye,
nunca he entendido de dónde sacó el acento el doctor. Nunca lo entendí. Es un acento raro, extraño.
¿Por qué se volvió como medio argentino? Pues se lo podemos preguntar ahora que esté con nosotros.
Pero lo hace muy bien y quisiera saber si lo hace a propósito, si le sale, si en algún momento se le pegó el timbre o qué, o por qué habla así. Pero bueno.
También vivió en España un tiempo, jugó allá en
el España,
de Madrid.
¿Y jugó en Argentina?
No sé si jugó en Argentina, pero,
no sé.
Pero bueno, a ver si puedes encontrar también la declaración en la que van con Sage en el coche y que se ponen a platicar de cuál es su récord de cuántas veces en un día.
¿Cuántas veces el
ahorita lo vimos. Pero antes quiero escuchar esto porque me sorprendió muchísimo. Cristian Martinoli insultando al doctor García.
A ver,
durante
eso no
una
puede
transmisión
ser.
En vivo.
No,
esto no
eso
puede
está
ser.
Muy feo. Eso no puede ser y no lo voy a permitir.
Voy a llorar, voy a sentir como cuando mis papás se peleaban.
De plano.
Adelante.
A ver, venga.
Tú fuiste el que dijo quién iba de portero, porque aquí andábamos que Acevedo, y tú dijiste, va
en
tal a Rangel, aquí se dijo, así que Cristian, tienes nuestro reconocimiento.
Seco.
Este no sabe nada.
Correcto.
Sus fuentes, aparte traicionero, porque son fuentes de otra televisora.
Exactamente. ¿Cómo? De otra televisora, de otros medios de comunicación.
Lo vimos, también lo vimos.
Eres un televiso.
No.
A ver, no podemos vivir tanto tiempo para ver a nuestros ídolos caer así.
¿Ya nos llevamos así de pesado? O sea, ¿ya nos estamos llevando así de pesado? Tú también vete el televiso. Dejen a un azteco de cepa aquí. Yo sigo con ustedes. Ya. Este robó novelas allá. Y a mí me dice eso. Por Dios.
Que yo vi una foto circulando en redes sociales.
Pero bueno, no importa.
Donde estabas ahí.
Mucha convivencia, mucha convivencia.
Sí.
Estaba, como tú sabes,
okay.
Yo soy.
Pues, entonces, el insulto reside en que haberle dicho televiso. ¡Eres un televiso! Algo así, ¿no?
¿Te parece insultante? Pues, digo, tú y yo fuimos televisos durante décadas.
Yo fui televiso, sí, soy un ex-televiso, en efecto. Porque hace mucho que no trabajo para Televisa, pero pues no le veo nada de malo en trabajar para una compañía
u
otra.
Yo trabajé hace unos meses en la Casa de los Famosos.
Con todo entonces, gusto trabajaría con Televisa, con Azteca,
claro.
O con quien me contrate. O sea, a mí me da igual.
Mándale besos a Emilio Azcárraga.
Le mando besos a Emilio Azcárraga, sin duda,
y
en la
Ricardo
frente.
A Ricardo Salinas Pliego.
A él en el cuello arrugado que tiene.
A Olegario.
A él, no, bueno, a él. Ni siquiera puedo decir dónde. No.
En el cuello, pero.
Él sí es mi jefe nuevo. Ahorita, hoy por hoy, el tuyo también.
Sí, así
y
es.
Además es un tipazo. Sí, y no lo digo nomás por alabarlo.
No, yo estoy tan agradecido por tantas cosas, de verdad.
Sí, sí. Yo por emplearme, la verdad.
Sí, sí, sin duda. Y también yo a él por emplearte a ti.
Exacto.
Podemos seguir divirtiendo. Pero bueno, independientemente de estos insultos llamándose televisos, los aztecos y demás, pues es lo mismo, aztecos. ¿No?
Como suena peor azteco que televiso.
¿Por
¿no?
qué?
Azteco.
Eres suena azteco de
lo siento
cepa.
Más despectivo, azteco. ¿Nosotros qué somos? ¿Imagenetos? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice despectivamente? ¿Cómo le dirías a Paco? O sea, cállate, chimagineto.
No.
Imagineto. Porque azteco imágeno, y televiso todo, queda.
Televisa, televiso, imagen, imágeno. Imágeno.
Azteco. Imágeno de tres imágeno, pesos. A Paco sea.
A Gustavo Adolfo Infante.
Ese Gustavo Adolfo. Hay chisme, ¿no?
No estoy enterado. Pero le mando un saludo y un abrazo solidario.
Yo también, pero hay alguien que me cuente el chisme, porque no sé bien.
Nuevo, tú te lo sabes.
Nuevo, ¿qué pasó ahí, güey?
Ahorita, fuera del aire, les digo, pero sí.
¡No!
Sí,
hay un... no seas cobarde, güey. No se los puedo decir ahorita.
Bueno, cuando entendamos... Hay que hacer una extendida con Gustavo, ¿no?
Sobre los chismes sobre asquerosos del espectáculo.
Del espectáculo. Me encanta la idea de una corneta extendida, de sentar a Gustavo Adolfo ahí en la corneta.
Así como si fuera un monito de ventríloco.
Siéntatelo en las piernas. Ya, deja de decir esas cosas, güey. No va a querer venir.
Ay, güey, Gustavo sabe perfectamente sí, quiénes somos, cómo somos. Y además somos amigos de Gustavo. No, yo me la paso muy bien con él. O sea, la neta, viendo sus pestañitas.
A mí me cae a toda madre. Es increíble también. Porque hace años yo decía que... Luego pasa así con la gente, ¿no? Ya la conoces y te cae toda.
Pero a mí bueno. Alguna vez en redes sociales me escribió, hace muchos años, yo creo que no nos conocíamos bien, ¿te estás burlando de mí? ¡Claro, güey! De ti, de todos, del que se ponga enfrente. Y ahora ya nos entendemos muy bien. Pues sí.
Bueno, ya tenemos esta otra conversación en la que están Luis García, Sague, Martinoli y alguien más atrás, que ya no me acuerdo quién era. ¿Algún otro conductor de...?
¿Atrás de quién?
Warrior.
¿Es azteco también?
Sí, de su equipo.
El Warrior. Ya ubico perfectamente quién es el Warrior. Y van platicando, pues digo, pasan tanto tiempo juntos que ya tienen que inventarse otros temas, ¿no? Y llegan a esto, que es como de adolescentes o de adultos muy jóvenes de... ¿Y tú cuántos te has echado en un día? ¿Cuánto es tu récord? Adelante, muchachos.
¿Cuál es tu récord, Saguito, en un solo día?
Está muy preocupado, sí. Señores.
Bueno, doctor, verdad, vamos a empezar por doctor. Luego sí. Doctor, su récord.
¿Mi récord? 6.
Sí. Ah, cabrón.
Güey, yo no miento.
Pero hace muchos años, ¿no?
6. Dijeron mi récord.
¿Hace 6 años?
El número me mágico. Dijeron mi récord. 4 horas, 6 sí. En un pinche día. No se 6.
El número mágico, ¿quieren saber?
Hágale con
el Saguito. El número mágico.
Sin mentiras,
¿no? Sin mentira, no. El número mágico. 7.
Ah,
chica.
O sea, si tú
hubieras
dicho 9, él decía 10.
No.
A ver, perdón, pero continúa la plática. Porque
eso pasa cuando estás encerrado con alguien 20
horas. Horas y horas.
Sí, horas y horas.
Continúen, muchachos, por favor.
¿Tenemos nuevo más o no?
Se cortó ahí medio. Pues faltaba lo de Martín, ¿no? ¿Tú crees que estos güeyes, porque eran grandes deportistas, tenían mejor desempeño en...?
No sé si tenían mejor desempeño, pero sí tenían más oportunidades. Imagínate, güey, Luis García, que además era galán, güey, jugando en la selección, sigue guapísimo, sobre pero cuando tenía pelo se veía mejor y era más joven. Pero tú, imagínate, güey, como deportista, ¿cuánto habrá repartido Sague, güey? O Luis.
No, bueno, Sague más que nadie, eso no hay duda.
Bueno, pero no, o sea, no, igual y no por oportunidades, pero cada ingreso pues es mucho, es como 5 de los míos, güey.
Sí, exacto.
¿No? O sea, bueno, si Sague entra a un edificio, es como si yo entrara 5 veces al mismo edificio.
Solo con una entrada.
Exacto.
Bueno, pero yo quiero oír los números de los demás, de Martinoli y del Warrior, a ver, que son más como uno.
No,
la verdad.
Nosotros somos deportistas.
Tengo muchas dudas.
¿Cómo? Cuatro, y creo que me estoy yendo corto, porque un día hasta el hospital caí. Pero ese ya no vamos a
platicar. No, esa madre que se te salió la lengua, herpes, no mames. Eso no cuenta. Tú, pinche guerrero.
¿Le salió herpes en la lengua? A ver, que te salió en la lengua herpes, güey.
Eso no cuenta, tienen toda la razón. Eso es otra.
Herpes en otra disciplina. Lengua, herpes en los ojos, ¿no?
Bueno, ¿y tú cuántos o qué?
¿Qué? ¿Cuántas veces me ha dado herpes en los ojos? Ninguna.
En el lagrimal.
Ninguna. En el lagrimal, güey, puta. En el lagrimal de abajo. No, ya.
No, pues ¿cuántos así tu récord máximo en un día? yo diría obviamente que fue hace décadas.
Hace mucho, sí. Sí, ya estaba, yo creo. Pues yo creo que alguna vez sí me eché cuatro.
¿Solo o acompañado?
No, acompañado, no. Estamos hablando de sexo. O sea, pon tú en un solo día, que sí me acuerdo que me fui un fin de semana con una noviecita. Y pues era, a eso nos dedicamos, ¿no? Todo el fin de semana, de viernes en la tarde a domingo en la noche fue nada más a ver de cuántas maneras se podía hacer lo mismo. Entonces, yo, pues sí, pon tú cuatro o cinco, ya si cuentas también el de la noche. El sábado sí, 24 estuvo duro,
horas,
me acuerdo.
24 horas.
Sí, me acuerdo que el sábado estuvo bueno. O sea, se empezó temprano y sucedió incluso ya por la madrugada. Yo creo que fuimos por el quinto. Pero tenía yo 20 y tantos años.
Sí, eso es otra cosa.
Ahorita pueden pasar meses, ¿no?
Y bueno, siguiendo con el debate acerca de... viene el Mundial. Oye, ayer jugó México y le fue pero de la burger. Perdimos con
¿quién
Paraguay.
Jugamos? Que la de veras con Paraguay.
Después del empate con Uruguay, que ya ves que decía Moisés Muñoz, no, hombre, eso si eso fuera en un mundial, te lo firmo. ¿Cómo un pinche empate a 0-0? Lo vamos a estar firmando, de veras.
Pues sí me parece un poco...
qué mentalidad tan poquitera.
Raquítico, la verdad.
Y Paraguay, decía ayer Moisés Muñoz, pues en papel, es más sencillo que Uruguay. ¿Y cuál? Que perdemos 2-1.
Chale.
Y estamos a unos meses del mundial, con un equipo que lleva, me parece que lleva 6 partidos sin ganar. Y así con esa escuadra vamos a ir al mundial.
¿Pero por qué me estás diciendo esto? O sea, ¿qué quieres hacer, güey? ¿Ponerme de malas? Yo ni sabía que habíamos perdido con pinche Paraguay, güey. Y perdón que los pinché si hay algún paraguayo escuchando,
sí,
no, pero...
No. Felicidades por su victoria, pero...
Sí. No, pero pues, güey, o sea, es Paraguay. ¿Qué digo?
No, pues Paraguay tiene buen equipo. Ha habido grandes futbolistas paraguayos aquí en México. José Saturnino Cardoso.
¿Carnoso? Sí,
Carnoso.
Hola, soy José Saturnino Carnoso.
Creo
¿cómo
que
ves?
Es paraguayo y Salvador Cabañas, me parece.
Carnoso.
También
es.
No sé qué tan carnoso esté don no
José. Carlos Controso.
Exacto.
Y José gracias, Saturnino Loret. Carnoso. Ahí está. Por lo menos no le dijiste Sarnoso, ¿no? José Saturnino
en
Sarnoso.
En efecto, pudo haber sido peor. Pero bueno, ni modo. Ahora hay que también relajarnos. Son partidos de preparación para que no chilles. En los cuales pues el Vasco está probando distintas alineaciones. Hizo muchísimos cambios el día de ayer. Y está afinando detalles para llegar al Mundial. Y como dice el Brody, Jorge Campos, tenemos posibilidad de ganarlo.
Sí, bueno.
El Mundial.
Yo también tengo posibilidades de
ínfimas.
Ganar el Melate, ¿no?
Creo que tienes más chance de ganarte el Melate que
México
de ganar el Mundial.
Campeón. Sí se ve difícil, pero bueno, la esperanza muere al último y todos queremos de alguna manera soñar, ¿no? Con una victoria mundialista. Estaría divertidísimo, a mí me encantaría. A ver, mañana
a las 7 de la noche se enfrentarán los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México contra el Pachuca en el play-in buscando colarse a la fiesta grande del fútbol mexicano, a la Fingers. Esos grillitos ya sabes dónde se guardan, ¿no?
No parece.
Guárdalos, por favor.
Mucha esperanza el Fingers, la verdad. No,
pues
no siento que crea mucho.
Él ni sabe de fútbol, le va a América.
Bueno,
entonces,
eso sí.
Mañana pues, vean el partido o mejor, ¿saben qué? Vean Miss Universo en Imagen Televisión. Ahí estará
claro.
Fátima Bosch, la gran representante mexicana desde Tailandia. Ella sí tiene grandes probabilidades, fíjate, de triunfar. Me parece una representante, la mejor que ha mandado México en su historia. Yo
además
creo,
de ser una mujer muy, 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 muy guapa, me gustó mucho cómo manejó todo el asunto de la grosería
¿el
que le hicieron, del imbécil este tailandés organizador del concurso que la verdad se pasó de rosca, se pasó de liana, se pasó de chilaquil y sopas perico, la verdad es que lo pararon en seco y de muy buena manera, con elegancia y con contundencia, así que la verdad mis felicitaciones a Fátima Bosch. Y mucha suerte en el concurso y, pues sí, mi admiración, además de todo, por su increíble belleza.
Así es. Vamos a ver cómo le va mañana a Fátima Bosch a las 7 de la noche, exclusivamente por Imagen Televisión. Ahí estará su servilleta y estará también Sofía Rivera Torres, encargados de la conducción y la traducción simultánea. Y qué emocionante, la verdad, me da una gran alegría regresar a conducir un Miss Universo, después de que hice tantos y tantos con Marta de Baile. Y ahora tener esta oportunidad de ver a esta... enorme representante que tenemos, así que no se lo pierdan. Ahí en los comerciales, pues le pasamos a ver el partido de Pumas, a ver cómo va.
De repente, ¿no?
Una tarde sensacional.
A ver qué tal. Bueno, pues no se lo pierdan.
Pero bueno, estamos en el tema del Mundial y sigue esta polémica que a mí me parece tan estéril y absurda de si Paco Memo va a ir como tercer portero a jugar. Ajá. Pero me interesa la opinión de alguien a quien estimo y respeto, que además sale del retiro y regresa para las narraciones del Mundial. Me
lo
refiero...
¡Lo sacan de la perrere! ¡Lo vuelven al camper!
Al perro Bermúdez, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Muy el perro bien. Bermúdez sale del retiro y regresa para el Mundial y da esta declaración acerca de si Ochoa irá o no al Mundial 2026.
¿Tú le ves alguna posibilidad a Guillermo Ochoa de ser parte de esa selección?
Híjole, está jugando en un país donde no existe, ¿no? Es como ir a jugar en la Liga de Xochimilco, casi, ¿no?
Ya, hijo, Chip, tienes razón. Sí, no.
Vas a la selección, ¿sabes qué? Hay intereses comerciales muy fuertes, tú lo sabes.
Sí.
¿Para qué decir que no? Sí.
No, ahora, él es un gran portero, ¿eh?
No, y además tiene derecho al sexto. Sí. No, es un gran portero. Yo creo que él va a ser el tercer arquero.
Ok, bueno, pues el perro Bermúdez opina que sí. ¿Cómo me hace gracia? Y no sé de dónde sacó esa manera tan peculiar de hablar.
Bueno, sí.
Como apretado acá, una cosa así. Muy chistoso, pero bueno.
Sí, tirititite.
Yo recuerdo con mucho cariño sus narraciones en televisión. Disfrutaba yo muchísimo los partidos cuando los narraba el perro Bermúdez, la neta.
Paco Memo está jugando en un equipo que se llama el AEL Limassol en Chipre, en la primera división de Chipre, en la Liga Chipriota. Y me parece un poco grosero de parte del perro Bermúdez compararlo con la Liga de Xochimilco.
Bueno, pues no sé, es que Chipre es muy pequeño, es muy chiquito. O sea, es un país pequeño, ¿cómo? La verdad.
Pero...
Sí, es mínimo Chipre. Nunca he estado en Chipre.
Yo tampoco, me encantará algún día visitar Chipre, sí. Pero no se ha dado la oportunidad. No es tan fácil.
Lo que sí me gusta es el gentilicio. Chipriota. Suena un poquito como insulto. ¡Cállate, chipriota! Su chipriota madre.
Y su chipriota madre.
Está bien, ahí está.
Bueno, pero me parece interesante lo que dice. También hay intereses comerciales en que Paco Memo vaya al Mundial. O sea, tiene tal seguimiento, tal fanaticada Paco Memo, que el solo hecho de que esté él ahí en los comerciales haciendo sándwich y en la banca y hablando con los jugadores, pues va a hacer que mayores patrocinadores le metan lana. Entonces, es una cuestión extra fútbol. Es triste, pero es real. Por motivos de dinero, según el perro Bermúdez, va a estar Paco Memo como tercer portero en nuestra selección.
Bueno, en realidad no es relevante, ¿no? Pues va a pasearse tantito, hace el récord del güey que ha estado en más mundiales. De alguna manera es un homenaje a Paco Memo. ¿Y a quién le hace mal? ¿No? Da igual, de todos modos.
¿A quién le hace mal? A un portero joven que podría foguearse en un mundial.
Pero no
y que se le
foguear,
niega
wey.
La oportunidad.
No,
¿cómo
va,
no?
Va a ir a pasear.
No, pero va a estar ahí donde están los entrenadores.
Pero
los
no lo van a meter a jugar, güey. No lo van a meter a jugar.
No, posiblemente no. Pero sí
va a estar en la banca. Eso, o sea, de que se vaya a pasear Paco Memo, que se vaya a pasear algún otro güey, pues que se vaya a pasear Paco Memo.
Un joven
igual.
Con un futuro brillante en la portería. Bajo
que
los
se
tres
joda
pares.
Él y su futuro.
Viva Paco Memo.
Exacto.
¿Nos da tiempo de una más, mi querido nuevo?
¡Ey!
Vamos con Pepe Segarra, entonces.
El gran Pepe Segarra, amigo de este programa.
¿Cómo me cae bien don Pepe Segarra? ¡Cállate los ojos! Y esas cosas que dice. Fíjate que ellos eran muy buenos amigos. Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés. Pero hubo un momento en el que algo se
Pero
rompió.
¿Sabes qué? Me parece, mi querido Pepe, y te mando el mensaje desde aquí, de un Pepe a otro, porque a mí así me
Ay,
dicen
no
en mi casa
mal.
También.
¡Cállese los ojos!
Bueno, pues no te digo nada, cabrón, ya. A ver, ahí les va, pues.
No, ya. De un Pepe a otro, pues, a ver.
Perdón, el perdón sana. El perdón es bueno para ti y para los demás.
¿Pero qué fue
el
lo que perdón, pasó entre estos tres güeyes? 42
años
juntos.
Una nimiedad, una tontería, algo en realidad es que podría haber pasado incluso desapercibido. Tenían la bonita costumbre de llevar recuerdos, llevar memorabilia a sus reuniones, a sus programas, pues.
De distintas cosas deportivas.
De distintas cosas deportivas.
De supertazones, de series mundiales.
Y a sus compañeros, cuando él mostró el suyo, se les hizo chiquito y pinche. O sea, Pepe mostró el suyo y se lo pincharon y dijeron, qué ridículo y chiquito está el tuyo.
Y eso calienta, ¿no?
Eso calienta y humilla. Y de ahí vino la desavenencia. Pero bueno, escuchemos pues.
El submarino amarillo, chamacones.
El que te madrió Enrique Buracán.
Bueno, se acuerda, bueno. Es que tal día como hoy, en 1968, el año olímpico de México, se estrenó esta película animada de los Beatles. Y ahora que recuerda cuando el Henry le dio en la madre, creo que es la ocasión que lo he visto verdaderamente contrariado, porque la verdad sí estaba bien apenado, que ya le dio en la madre, ya se desarmó esta cosa. Y luego él mismo se encargó de, ahora sí que de reconstruirlo, ¿no? Sí. Pero sí se mortificó mucho, pero ay, mi Henry, manitas del hombre. No.
Por ese tipo de cosas, ajá, por ese tipo de cosas desaparecieron los tres amigos. Sí,
eso. Sí. Ahora se los dejaste, Pepe.
Primero por lo de Burak y después por lo de Toño, lo del pinche vasito. Ah, sí. Entonces, ay,
ya, vas a ver, ya, se van sumando rollo.
A ver, vamos a escuchar lo de
primero
qué fue
le
lo
rompió
del
su submarino amarillo. Primero le jodió su eso su marino amarillo Burak. Burak, que es un ojete.
Era de Lego.
No, no siento. No. Le echó a perder su submarino amarillo de Lego y luego Toño de Valdés le pinchó su vasito y dijo que estaba chiquito y que él lo tenía más grande. Miren.
Manitas del hombre.
Pepillo, me da mucho gusto presentarte el rol de esta semana.
A ver.
¿Por qué llora?
¿Qué es?
Su Lego del submarino amarillo.
Ahí es cuando lo rompió.
Exacto. ¿Por qué se ríe, Malvado?
Poca madre.
Se repitió la historia. Era aquí, Pepillo. Mira,
por poco me da una riña, güero. ¿Me qué tienes?
El problema también fue, o sea, esta basecita, digo, hay que decirlo, está bastante endeble.
Échale la culpa a la base.
O sea, se lo rompiste, se lo tiraste, güey.
Lo del pinche vasito, venga de ahí.
No, creo que es algo que vale la pena y se relaciona con el evento, ¿verdad?
Uy, trajo un pinche vasito.
En este mismo momento yo me largo porque no te gusta nada, güey. Tú hubieras traído algo y tú también. Llevo 3 años trayendo cosas, güey, y todavía se enojan los señores.
A ver, bueno,
no te
pero,
oyes, no te oyes, no te
Pepe,
oyes.
Digo, por lo menos enseña tu pinche vasito.
No les digo lo que se merecen, ¿verdad? No les digo porque les tengo respeto, ¿verdad? Pero son unos
se enojó, es que creo, ¿sabes qué?
Siento que estoy en el geriátrico ahí.
¿Sabes lo que pasa?
Geriátrico, que psiquiátrico.
Es parte de la amistad, el saber cuando se está molestando tu amigo y no seguirle, güey.
Pero sí, sí se molestó, nada más le hizo el cuento. ¿Tú crees que se enojó?
No, sí se estaba molestando. Pues de bueno, tanto se molestó que esa fue la última vez que estuvieron juntos, güey.
No es cierto eso.
Se separaron los Beatles por eso, güey.
Bueno,
ese
pues
pinche
ese fue
vasito
final.
Fue el Yoko Ono de los tres amigos.
Hasta ahí llegaron. Pero bueno, terrible. El día de hoy, por supuesto que tendremos Top Ten aquí en La Corneta y llevará por título...
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Frases gandallas que diría un juez de reality show. Mande las suyas arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Frases gandallas como... La verdad me gustaría menos información, por favor, de... lo que sea que estés hablando me está aburriendo muy cabrón.
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Mira, yo te tengo una sugerencia. ¿Por qué no cantas en do? En donde nadie te oiga.
Por favor, si eres tan amable. Bueno, mande lo suyo y nosotros vamos y venimos. Esto es La Corneta. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más.
Besitos.
¡Cállense los ojos! Que seguimos con esta porquería. Venga.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta.
Y aparte, fue muy oportuno, porque como no ha llegado el Top Ten...
Está bien, ¿no?
Entonces, pues, nos permite tener este tiempo, ¿no?
Me acaba de bajar. Ya puedes estar tranquilo.
Ah, ay, es que no dormía, güey.
Qué susto, bueno.
Es que imagínate esa criatura, ese engendro, güey.
Esa cosa podríamos horrible, güey.
Haber gestado
horrible.
Tú y yo juntos.
Horrible. Puta, ¿qué saldría, güey? Creo que saldría un
asco de... ¿Eugenio, dijiste?
Eugenio, nuestro amigo Eugenio. O algo así, güey.
Los Eugenito y nosotros vamos al Top Ten. Esta es la número...
10.
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Estuvo bien lo que hiciste, pero ¿y si regresas dentro de 20 años para ver si ahora sí la haces?
Digo, porque si te calificamos ahorita no te va a gustar, güey. Está bien. Frases gandallas que diría un juez de reality show, la número 9. Lo hiciste increíblemente mal, pendejo.
Vamos a la número
8.
Este es un frases, consejo, ¿no? Consejo gandalla que diría un juez de reality show.
Lolita Cortés o algo así, de esos jueces durísimos, ¿no? Frases gandallas que diría un juez de reality show. Mira, te tengo una recomendación. A la próxima que se te presente una oportunidad como esta, déjala ir.
Déjala esto no pasar. Es para ti. Esto definitivamente no es para ti. Eres un imbécil. Ok, la que sigue es la número
7.
Gracias.
Es que también hay reality shows de cocina, ¿no? Tipo MasterChef y esas cosas, sí, ¿no? Sí, donde sí, los jueces a veces son durísimos.
¿No te acuerdas de la infame frase de Gordon Ramsay que toma dos rebanadas de pan y se los pone en las orejas a una chef? Y dice, ¿y qué eres ahora? ¡Un sándwich de idiota! ¡You're an idiot sandwich! O sea, güey, ¿qué tipo?
Eso está muy mal.
Tú imagínate que eres el papá de esa chava, güey.
Le quieres tirar los dientes a no, Gordon Ramsay.
Vas a Gordon Ramsay y le metes el cuchillo de cocina a donde no brilla el sol, güey. Guárdame esto, cabrón.
Sí, fíjate que me hace gracia, pero se pasa de lanza, Gordon Ramsay.
Sí, sí, sí. A mí me cae medio gordo, la verdad. Pero bueno, también bueno, es de parte que es, de su show, ¿no?
Que es Gordon Ramsay diciendo frases cantadas que diría un juez de reality show. Mira, el platillo estuvo pésimo. Pero quizá te puedas recuperar ahora en la ronda de traje de baño.
En mi oficina. Okay. El platillo estuvo pésimo, pero tal vez puedas reivindicarte limpiando mi taza de excusado.
Vamos a la número
6.
Frases gandallas que dice un juez de reality show. Mira, sigue así, sigue como vas, vas a llegar muy cerca de donde estás hoy.
Sí, juez San Cristóbal, pero yo tengo también una recomendación para el participante.
A ver.
No le hagas caso a los comentarios positivos.
Ignóralos, completo.
Por completo. Vamos a la número
5.
Frases gandallas, ¿qué diría un juez de reality show? Wow.
Fíjate que lo que más me gustó de todo esto fue que por fin se acabó tu turno. Bendito sea Dios.
Por favor, sí, ya no te soporto más.
Oye, y por cierto, ¿cuánto cobras por callarte?
Wow.
Oye, ¿Dibujar no te gusta?
O sea, a lo mejor, ¿no? En una de esas es buen para eso, güey. ¿Pelar pintura de la pared? ¿Te gustaría? Se me hace que tienes talento para algo así.
Eso es tan terapéutico, ¿no?
¿Pelar pintura de la pared? Sí. Con una espátula de esas planas acá.
Una de esas como planchas que echan vapor y aflojan la pintura y con tu espátula los vas quitando así.
Pero aburre después de un rato. A mí, ¿sabes qué sí me gustaba?
No, si fumas marihuana, ¿eh?
Ah, bueno, es que eso es
¿y
distinto.
¿Y pones musiquita?
Yo tenía una de esas...
Uy, te clavas así en quitar cada pedacito.
Aparatitos de agua a superpresión. Y me gustaba limpiar la banqueta de mi casa.
Es relajantísimo.
Y la dejabas, pero limpísima, güey.
¿Y lo que has más probado me gustaba, ponerte eso en la...?
No, pues te puedes cortar el fufu.
Vamos a la número, si no lo hagas.
4.
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Claro, es que todo tiene que acabar ahí. Claro. Tus nalgas, ¿no?
¿Ves ese camión de bomberos? ¿Ves la escalera?
¿Ves la manguera?
Has probado.
Frases gandallas que diría un juez de reality show. Pues mira, estoy sorprendido porque empezaste desde lo más bajo y lograste descender.
Es increíble.
¡Felicidades!
Es increíble. Nunca había visto algo así. Jamás. No pensé que fuera posible hacerlo peor todavía. La que sigue es la número
3.
Frases gandallas de un juez de reality show. Pues mira, empezaste bien. Empezaste bien y luego empezaste tú.
Pero creo que tu papel en este programa es hacernos valorar a los demás participantes. Así que muchísimas gracias.
Hacernos valorar el silencio, la soledad, el no éxito, ver nada, el no hacer nada.
Uh-huh. El éxito te persigue, pero tú eres muy rápido y nunca te va a alcanzar. durísimo, durísimo.
Gracias, Gandallas, que diría un juez de reality show, la número 2. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran! O sea, nunca había visto una mejor rutina de comedia.
No, pero yo soy cantante.
¡Ay, por favor! ¡No mames!
¡Ah, sí, güey!
¿No era chiste?
Okay. Y finalmente, la número
1.
Frases gandallas que diría un juez de reality show.
Después de escucharte, siento unas ganas increíbles de viajar al pasado. Y darle un condón a tu papá para que esto nunca jamás vuelva a suceder, güey. Plano.
No, mira, abriendo bocas y cerrando puertas, ¿eh? Tú muy bien.
Bueno, pues ni modo. También hay mucha gente que ha ido a reality shows y le ha ido mal y después ha hecho una carrera, ¿eh? O sea, no tiene la última palabra.
Hay gente que le ha ido súper bien y luego no ha hecho nada.
Y luego no ha hecho nada, exacto.
Frases gandallas que dio un juez de reality show. Gran diseño, buen color, buena forma y muchas otras cosas más te faltan.
Ok. Wow.
Oigan, pues gracias, mira, a todos los que mandaron sus tonterías.
Talento no tienes, empuje y garra tampoco, persistencia menos y presencia cero. Gracias.
Bueno, pues creo que ya hemos agotado el recurso hasta aquí, preciosos.
Creo que sí, es hora de cerrar el hocico, este hocico que nos da de comer, pero pues ahora se tiene que ir a comer poco. Este hocico para después descomer. Pero antes de que eso suceda...
Gracias por la información.
Es el proceso completo. Antes de que eso suceda, los invitamos. En la noche los esperamos en ¿Qué Importa?
Ahí los vemos en punto de las 11.05 de la noche, Canal 3.1, Imagen Televisión. Ahí estaremos Sofía Rivera Torres, José Ramón San Cristóbal, Roberto López Olvera y un servidor y todos los demás.
Y todos los demás.
Para llevarles lo más divertido de la información. Ustedes duerman ahí, pues, después echando unas buenas risas, ¿no?
Sí, sí, o sea, puede ver el programa, luego echar pata y luego ya dormirse. Haga lo
gran
que quiera.
Plan, planazo.
¿No? O puede tener sexo mientras nos ve, excitándose al ver el programa, ¿no?
Ver nuestras jetotas mientras... No,
sí, 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 pobre, cuando sale López Olvera acá, que es el
ahí
clima.
Sí, ahí sí.
Sí.
Y también tenemos podcast, que qué episodio hicimos, de verdad, estamos orgullosísimos de él. ¿El placer es todo nuestro, todo tuyo, como lo viste, no?
Sí, es todo suyo.
El placer es todo suyo. Una maravilla en la que nos clavamos en el placer, en esta gloriosa experiencia sensorial, pero también intelectual. En el placer desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia, y el placer desde el punto de vista de la filosofía, el hedonismo, la vida dedicada a buscar todos los placeres que hay en la misma
y la
vida.
Función del placer, ¿por qué sentimos placer? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué sirve? En nosotros y en todas las demás especies, o sea, ¿por qué hay y por qué existe el placer? Una plática que hicimos con un neurocirujano.
Y una sexóloga,
se puso bueno.
Sí, hablamos de placer sexual, por supuesto, pero también hablamos de...
Bueno, no es un neurocirujano, es un, ¿cómo se llama? Neurocientífico, no cirujano.
Neurólogo.
O sea, no anda metiendo manos, es un neurólogo neurocientífico, ¿ok?
Muy bien.
Se puso bueno. Bueno.
Sí, vive el placer. A mí lo que me da miedo es el día en que las inteligencias artificiales empiecen a sentir placer por algo, pero ahí podrán, ya valimos. Ahí, podrán. No lo sé. Si estos algoritmos se pueden programar a sí mismos, pueden encontrar la forma de sentir placer. Y ahí ya valimos madre.
Pero te insisto en que lo que hacen es emular de una manera súper efectiva el comportamiento humano. Pero no sé en qué momento o de qué manera podría requerir o entrar en el mecanismo del placer un algoritmo.
Cuando entienda que hay algo que nos gusta a nosotros y que a lo mejor él podría desarrollarlo. Pero ello,
solamente
ello,
está simulando el placer humano.
Pero ¿cómo sabes que
biológico?
Tu cerebro no está haciendo lo mismo. El placer es una cuestión nada más de percepción. Solo
no,
existe
es que,
en tu mente.
No. Y te recordarás que en la plática nos dijeron que existe en tu mente y existe también en tu cuerpo. O sea, el placer es multifactorial.
Sí, pero tu cuerpo lo percibe tu mente, nada más.
Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a comer yo también? Y le seguimos a esto otro
día. Es un placer decirte adiós, güey.
Igualmente, adiós.
Que comas del averno. Que te caiga mal.
Que comas caca. Ok, ya.
Que comas caca.
Provecho.
Ahí sí, provecho.
Provecho
tú
a todos.
Tú también, nuevo.
Pásenla bien. Sí, nuevo, come caca. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.